incluyendo los peritajes genéticos, forenses y de explosivos, con el fin de establecer el mecanismo de acción de esa bomba.
Según un canal de televisión, los policías muertos eran dos tenientes de 24 y 25 años de edad que trabajaban en los órganos de seguridad rusos desde hace poco más de 2 años.
Y las defensas antiaéreas ucranianas lograron neutralizar 60 de los 116 drones lanzados por Rusia, según el informe de la Fuerza Aérea de Ucrania en su parte matinal de hoy.
Por el contrario, 48 aparatos no tripulados lograron impactar en 19 localizaciones distintas, según el parte.
Y en tanto, las defensas antiaéreas rusas derribaron 172 drones ucranianos de ala fija sobre 10 regiones del país, lo informó el Ministerio de Defensa de Rusia.
Hoy día el Papa aseguró que le causa mucha tristeza que Rusia haya rechazado la petición de una tregua y pidió que se pueda detener la guerra en todas las partes del mundo durante al menos 24 horas el día de Navidad.
De las cosas que me causan mucha tristeza es que Rusia aparentemente ha rechazado la petición de una tregua de Navidad. Yo hago esta petición a todas las personas de buena voluntad para que respeten al menos la fiesta del nacimiento del Salvador, un día de paz, dijo el pontífice a los medios a la salida de su residencia en Castel Gandolfo, en donde descansa los días martes.
Y el Tribunal de Arbitraje de Moscú movilizó activos del reformista liberal ruso Anatoly Chubais, ex asesor del presidente Vladimir Putin y que abandonó su país por discrepancias con la guerra en Ucrania, y movilizó activos por un valor de 152,6 millones de dólares.
Según informó la agencia rusa TASS, la corte decidió satisfacer la demanda de compañía Rosnano, encabezada durante años por Chubais, y congeló cuentas y propiedades del economista y otras 7 personas vinculadas a la causa.
La demanda presentada el pasado 12 de diciembre busca resarcir las pérdidas provocadas por el proyecto Crocus, promovido por Chubais y otros directivos de la empresa, que suponía la creación de una memoria RAM magnetoresistiva en Rusia.
Al menos 6 palestinos, entre ellos un adolescente de 15 años, resultaron heridos por disparos de las fuerzas israelíes en la localidad de Kafr Akav y Calandia, en los suburbios de Jerusalén, en una operación en la que la policía asegura haber incautado miles de huevos y cajetillas de tabaco.
En la redada participaron tantos soldados de la brigada Binyamin como agentes de la policía de frontera y otras fuerzas del orden, según el comunicado policial, que explica que miles de huevos no aptos para el consumo fueron incautados de negocios de alimentación y destruidos, así como miles de cajetillas de cigarrillo de contrabando y 8 vehículos sospechosos de haber sido robados.
Varios soldados apostaron en tejados y balcones de edificios palestinos en la entrada del campamento de Calandia, según pudo presenciar la agencia EFE, obligando a sus residentes a evacuarlos.
Y de acuerdo a la agencia palestina WAFA, los soldados hicieron uso de amenazas y de la fuerza.
Organizaciones israelíes como el Movimiento por un Gobierno de Calidad o el Sindicato de Periodistas dijeron que presentaron o van a presentar peticiones al Tribunal Supremo en contra de la decisión del gobierno de clausurar Galei Tzahal, la radio del ejército, al considerar que tomó un cariz político.
Ahora tenemos que volver, pausamos las noticias del exterior, volvemos con nuestra unidad móvil. Rodrigo Pino, te escuchamos.
Y la señora mayor Fabián Retamal, de Carabineros.
¿Es del conductor? El cual, conforme a esta experiencia, iría abajo alguna droga.
¿Se encuentra detenido entonces el conductor?
Sí, el conductor se encuentra en este momento detenido y vamos a verificar efectivamente si tiene algún efecto de droga.
Eso le vamos a preguntar.
Mayor, hay personas lesionadas también, ¿no? ¿Quiénes serían estas personas?
Hay un peatón que tiene alguna lesión leve, ya el cual producto de la carga le habría pasado a llevar al momento del accidente.
Mayor, ¿qué es la razón que esta persona estuviese en ropa interior? ¿Cuál es la razón? ¿Pudieron determinar aquello?
Cuando llegamos acá al lugar, efectivamente estaba sin su vestimenta. Eso debe ser producto de la adrenalina, de la droga que consumió al momento del accidente, seguramente. Y eso quizás lo provocó alguna angustia y por eso se sacó la ropa.
¿Tuvo que ser retenido por personas acá, por testigos? Hay testigos que señalan que tuvieron que retenerlo hasta la llegada de ustedes.
Sí, efectivamente había hartas personas civiles que estaban acá en el lugar y efectivamente posteriormente logramos la detención de este individuo.
¿Tiene claro la condición de las dos personas lesionadas, peatones?
Ahí tengo conocimiento y lo que estamos viendo con la ambulancia de la autopista, que es solamente un peatón con lesiones leves.
Respecto de la carga del camión, ¿qué se sabe también hacia dónde iba, si hay antecedentes de aquello?
La carga es soya, perdón, es soya y iba en dirección al sur. Todavía estoy verificando la guía de despacho.
Mayor, si nos puede reiterar, que nos colgamos al último un poquito parte del accidente, contar cómo se los hechos.
Reiterar nuevamente la información al mayor.
Iba un camión por la ruta 5 en dirección al sur, el cual pierde el control del móvil en la primera pista de circulación, kilómetro 14, cayendo alrededor de unos 3 metros hacia la caletera. La persona, conforme a nuestra experiencia, mantiene, tiene aspectos de haber consumido alguna droga.
¿Se le va a practicar algún tipo de examen para confirmar qué tipo de droga?
Sí, efectivamente se le hacen las pruebas toxicológicas y efectivamente se verifica técnicamente si consume alguna droga.
¿Ella viajaba solo, no es cierto, el vehículo?
¿El conductor? Sí, solo.
Gracias a las palabras del mayor Fabián Retamal, quien llegó a este sector para entregar detalles. Se trata de este cargamento de soya, indicado al funcionario policial. Hay una persona lesionada, que hicieron un peatón, producto de la caída de este camión hasta este sector. Y el conductor, como señalaba Carabineros, aparentemente bajo el efecto de algún elemento, droga, alcohol, no se tiene claro, aparentemente sería despojado de sus vestimentas para finalmente intentar escapar. Fue retenido por terceros y entregado a Carabineros. Se va trasladado ante un centro de asistencia para practicar los exámenes de rigor para ver efectivamente si estaba bajo alguna condición que le impedía conducir en estas condiciones y también si este vehículo lo hacía a alta velocidad para generar esta caída, esta caletera que pudo haber provocado una tragedia mayor. Afortunadamente solamente una pura persona lesionada, no grave, lo indicaba Carabineros. Este conductor está en calidad de imputado y lo que está complicando hasta ahora es el tránsito por la caletera de la autopista General Velázquez por el sector de las Acacias, acá en la comuna de San Bernardo. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
7:06 a.m.
Comenzando noticias del exterior, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que su país está recibiendo un apoyo abrumador del Consejo de Seguridad de la ONU, que celebró una reunión de emergencia solicitada por Caracas ante las crecientes presiones de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar cerca de la nación sudamericana y ha confiscado dos buques con crudo venezolano.
Esto lo dijo en un acto por un recorrido por una feria navideña en Caracas, transmitido por Venezolana de Televisión. Tachó nuevamente, además de piratería, las confiscaciones de buques por parte de Estados Unidos y aseveró que nadie podrá derrotar a su país.
El canciller venezolano Iván Gil dijo en Telegram que su país ha obtenido una gran victoria en la ONU, donde, según el funcionario, fueron desmontadas todas las mentiras del gobierno de Estados Unidos.
A su juicio también quedó demostrado que ningún país del mundo, ni siquiera los aliados históricos de Estados Unidos, avalan el uso ni la amenaza del uso de la fuerza para someter, dijo, a una nación libre y soberana bajo el falso pretexto del combate al narcotráfico.
Tanto el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, aseguró ante el Consejo de Seguridad que su país impondrá sanciones al máximo a Venezuela tras el bloqueo del gobierno estadounidense a petroleros sancionados y la interceptación de varios buques en el Mar Caribe.
Estados Unidos aplicará sanciones al máximo para privar a Maduro de los recursos que utiliza para financiar el cartel de los soles, designado como organización terrorista por Estados Unidos, dijo Waltz en una reunión de emergencia del Consejo sobre lo que pasa en Venezuela.
Waltz reiteró que el presidente estadounidense Donald Trump ha sido muy claro en su intención de usar todo el poder y la fuerza de Estados Unidos para enfrentar y erradicar esos carteles de drogas que han operado con impunidad en nuestro hemisferio durante demasiado tiempo.
Fue Venezuela quien pidió expresamente este debate con carácter de urgencia en el Consejo, una solicitud impulsada por el bloqueo del presidente Trump contra los buques petroleros sancionados que salgan y entren del país sudamericano.
Según Waltz, esos petroleros operan como el principal salvavidas económico de Maduro y su régimen ilegítimo, además, dijo, financian al cartel de los soles.
Y en Honduras, la autoridad electoral se prepara para proclamar al ganador de las elecciones presidenciales del mes pasado, en un proceso marcado por una estrecha diferencia en el conteo de los votos, impugnaciones pendientes y divisiones internas dentro del organismo encargado del escrutinio.
El candidato Nasri Asfura del Partido Nacional, Partido Conservador, respaldado por el presidente Donald Trump, lidera el recuento con menos de un punto porcentual de ventaja sobre el presentador de televisión Salvador Nasralla del Partido Liberal.
El Consejo Nacional Electoral informó que el escrutinio alcanzó el 99,2% de las actas contabilizadas ayer. Con esos datos, el pleno del organismo aprobó en horas de la noche un informe que propone declarar al vencedor de los comicios con los datos que hasta este momento se tienen a disposición. La resolución recibió el respaldo de 2 de los 3 consejeros que integran el Consejo Nacional Electoral.
Manuel Zelaya, expresidente de Honduras y coordinador general del gobernante Partido Libertad y Refundación de Izquierda, cuya candidata está en el tercer lugar en el conteo, denunció que el Consejo Nacional Electoral está violentando de manera flagrante la Constitución al intentar aprobar un informe administrativo para cancelar, dijo, el escrutinio especial en el nivel presidencial, lo que calificó como un paso hacia un golpe de Estado electoral.
De la mañana, 9 minutos.
Haremos una pausa, pero antes de eso, es insistente nuestro llamado a la precaución. Hay otro accidente a esta hora, además del que hablábamos recién en San Bernardo, hay un accidente en el centro de Santiago, esto es San Diego con Santa Isabel. Nos han compartido varias imágenes, lo están viendo nuestros auditores, si ustedes lo ven con nosotros a esta hora a través de Bio Bio TV. Es este accidente que involucra a dos vehículos particulares, ustedes los ven ahí a través de las imágenes que nos compartieron los auditores, que colisionaron justo en la esquina de Santa Isabel con San Diego. Uno de ellos está volcado hacia uno de sus costados, ahí vemos los choferes que se toman la cabeza por lo que sucedió. No alcanzamos a percibir si hay personas heridas, puede ser, ya les menciono que pareciera que fue de alta energía la colisión, porque uno de los autos quedó en la vereda. Los dos en realidad están muy cerca de la vereda. Uno justo en la calzada subió a la vereda y el otro está en la vereda misma, semi volcado. Tenga precaución porque esto sucedió hace minutos y vemos que llegan algunos vehículos de emergencia y por lo tanto va a interrumpir el tránsito justo ahí en el centro de Santiago. Es Santa Isabel con San Diego. Hace 5 minutos nos dicen los auditores, recién llegando bomberos y la ambulancia. Tenga mucha precaución.
Otro accidente en Ñuñoa, Eduardo Castillo Velasco con calle Cusmón. Un accidente, Ramón Cusmón. En Ñuñoa, Ramón Cruz con Eduardo Castillo Velasco. Ramón Cruz con Eduardo Castillo Velasco, otro accidente como una Ñuñoa, así que también precaución con esa intersección.
Bien, vamos a hacer la pausa, pero luego vamos a estar de vuelta, les vamos a estar contando los indicadores económicos habituales de esta hora y también todo lo que está pasando con la agenda del presidente electo, con José Antonio Kast, que estuvo en Ecuador, con lo que está pasando con su gabinete, con si llega o no llega Johannes Kaiser a su gabinete. Resulta que el Partido Republicano, entre sus bases, plantea como incompatible que un ministro tenga relación con alguna persona en el Congreso. Y resulta que su hermana es senadora electa. Por lo tanto, ya tiene ese conflicto de interés, que, les reitero, es el mismo Partido Republicano el que considera que eso es incompatible. Vamos a hablar acerca de eso, también de la reaparición de Jared Jara, de lo que sucede con la candidatura de Michelle Bachelet a Naciones Unidas y mucho más después de la pausa.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
Somos Universidad SEC Chile y pertenecemos a la red educativa Institución Internacional SEC, la más grande del mundo. Una red global de educación con presencia en 17 países de Europa, América y África. Este vínculo fortalece nuestra misión de ofrecer una formación de calidad centrada en las personas. Universidad SEC. Ser mejores. Más información en www.usec.cl.
Comercial Liberona, 37 años diseñando oficinas con mobiliario de alta calidad, duradero y responsable con el medio ambiente. Comercial Liberona, muebles que marca la diferencia. Entra a liberona.cl y descubre cómo la innovación y la sostenibilidad pueden ir de la mano. Mercado Mayorista Lo Valledor, el lugar más seguro para realizar tus ventas y compras hortofrutícolas para tu feria, minimarket, verdulería, tu restaurante o casino. Variedad, frescura, economía y calidad. Mercado Mayorista Lo Valledor. Alimentamos el crecimiento de Chile.
La ley de las tres causales todavía deja fuera a miles de mujeres. Escuchamos a Macarena Lara Herrera, abogada, directora de ABOFEM. Vocera de la campaña, podría ser tú.
El aborto ocurre independientemente de su criminalización. Lo que cambia son los riesgos a los que se ven expuestas las mujeres y sus familias al verse obligadas a tener que recurrir a la clandestinidad. Muchas mujeres evitan acudir al sistema de salud, incluso frente a complicaciones, por el miedo a ser denunciadas. En este sentido, la criminalización también genera efectos emocionales y sociales que son más bien profundos, como la estigmatización, el aislamiento, el miedo. Finalmente, quienes solo cuentan con recursos o con redes pueden acceder a abortos en mejores condiciones, mientras que las de menos recursos enfrentan un mayor daño y una mayor vulnerabilidad.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de ABOFEM y AML Defensa de Mujeres.
Ride. Cada kilómetro cuenta. Neumáticos de camión que combinan rendimiento, durabilidad y resistencia. Neumáticos Good Ride. Tu viaje seguro. Encuentra los tuyos en cualquiera de nuestras 22 sucursales y 24/7 en karen.cl.
Cada día cuidamos lo que más nos importa. Tu casa, tus cosas, tu auto, tu tranquilidad. Pero a veces, aunque intentemos cuidarlo todo, ocurren imprevistos. Por eso nuestros seguros están hechos para acompañarte. Contrata tu seguro en copeuch.cl o en nuestras oficinas a lo largo del país. Recuerda que mientras más prefieras y mantengas tus seguros en Copeuch, mayor es el remanente de la cooperativa. Seguros Copeuch. Cuidar lo tuyo es lo nuestro. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Tu ciudad, tu región, tu país.
Tu radio. Bio Bio.
Cobertura total.
Estamos en todas las redes sociales.
Comparte y participa con Bio Bio, la radio. Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio. Nuestros estudios jamás se apagan.
Bio Bio, la radio. 24 horas contigo.
Por fin se inauguraron todos los locales Celta. Bueno, casi todos. ¿Dónde? ¿Dónde están? En el mismo lugar. San Ignacio 551. Pasamos del lateral al frontis. Un local enorme, espacioso, iluminado. No te lo pierdas. Che. Patio Aulet La Fábrica. Pasamos de un local chiquito a uno enorme. Che. Patio Aulet La Florida. Estamos a punto de cambiarnos, así que casi check a un local también enorme. No se lo pierdan. Los esperamos. Quedaron increíbles.
Celta, creando sueños desde 1936.
Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Más 5699-200-7888.
Estimados amigos de la radio Bio Bio, existe un vehículo detenido en la pista derecha del túnel Zapata, dirección Viña, Santiago. Así que ingrese con precaución, está casi al ingreso del túnel.
En Claro, esta Navidad... Regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
Todas las noticias. Radiograma.
7:18 a.m.
A ver, nos contaban auditores y lo decíamos antes de la pausa, un accidente en San Diego con Santa Isabel, en pleno centro de Santiago, está interrumpido el tránsito hasta ahora. Ya estamos ahí con Cristian Borkowski, te escuchamos.
Así es, Katy, totalmente suspendido el tránsito por San Diego hacia el norte. Y ustedes están viendo las imágenes completamente en vivo que estamos transmitiendo hasta ahora en Santa Isabel con San Diego. Santa Isabel tiene demora en el tránsito producto de, claro, los vehículos municipales de emergencia que están ubicados acá para atender también y apoyar la emergencia que está siendo vista por bomberos. Pero ahí ustedes están viendo dos vehículos involucrados, de los cuales un furgón que fue impactado por todo el costado, termina volcado. No alcanzó a subir a la vereda por centímetros, pero este furgón quedó acá en la pista solo buses. El otro vehículo es uno gris que tiene todo el frontis destruido y sus bolsas de aire, airbag, como se conocen también, están activas. Por lo tanto, claramente esto pudo haber salvado o de lesiones más graves al o la conductora, que entendemos es esta mujer que está siendo atendida por personal de bomberos acá en el lugar. Aparentemente las lesiones, por fortuna, no son de carácter grave, pero sí Esto está generando una situación bastante compleja en temas del tránsito, producto del volcamiento que entonces tiene este furgón, este vehículo que está acá en la calzada. Esto es en pleno centro de Santiago, también ha llegado Carabineros, que está ahí en el lugar. Nosotros vamos a tratar de acercarnos porque justamente están los oficiales ahí unos metros más allá, a ver si podemos obtener alguna declaración de ellos, pero claramente todo esto tiene que ver también con la salud de las personas que, entendemos, por fortuna, están bien y siendo atendidas a esta hora por personal de emergencias, como los bomberos. Vamos a ver si nos podemos acercar aquí. Está el capitán Soto. ¿Cómo está, capitán? Gusto saludarlo.
¿Cómo está? ¿Cómo le ha
ido? Bien, ¿y usted cómo está?
Bien.
Bien. Oiga, gracias por atendernos. Primero que todo, ¿sabe? Estamos en vivo acá por este accidente. No sé si usted nos puede entregar algún datito, ¿sabe algo de lo que pasó acá?
Sí, bueno, hace aproximadamente 10 minutos tomamos conocimiento de un accidente aquí en Santiago con Santa Isabel, en donde habrían 3 vehículos involucrados. Uno resultó con volcamiento debido a que habría, bueno, todavía eso se va a investigar, vamos a verificar las cámaras del lugar, habría pasado con luz roja, resultando volcado. Al momento tenemos 2 personas lesionadas, a la vista serían de carácter leve, se encuentran conscientes, están siendo atendidos por personal de bomberos y a la espera de ella de ambulancia.
¿El tercer vehículo es ese Renault que está ahí adelante?
Sí, fue el tercer vehículo, no hay personas lesionadas porque eso fue solamente por alcance.
Entonces es cuestión de tiempo solamente porque acá está cortado San Diego hacia el norte.
San Diego sí, San Diego lo vamos a mantener cortado, yo creo que por un par de minutos. Estamos teniendo tránsito por Santa Isabel hacia el oriente, así que toda persona que, bueno, que esté escuchando la radio y venga por San Diego, trate de buscar alguna vía alternativa porque San Diego lo tenemos desviado por Santa Isabel hacia el oriente. Yo creo que aproximadamente entre media hora y una hora más esperando que lleguen las grúas.
Entiendo. Capitán, le agradecemos mucho este contacto que es de vital importancia y de mucha información para los auditores que nos están escuchando.
Ya, pues, hasta luego, que les vaya bien.
Igual, chao, chao. Ahí estaba el capitán Jorge Soto que nos estaba entregando antecedentes. Y claro, esto está completamente en vivo y ustedes están viendo cómo el tránsito se ha visto muy, muy influenciado por el trayecto que tienen las personas que viajan por San Diego, por ejemplo, hacia el oriente. Sigue llegando personal de emergencia, ahí se está escuchando las balizas de carabineros que siguen arribando hasta este lugar. Y nosotros, por cierto, informándole a nuestros auditores, esa es la calle que ustedes están viendo, ahí es San Diego, repleta de vehículos hacia el sector norte. Y carabineros acá trabajando para tratar de agilizar el tránsito. Es lo que está pasando entonces, 3 vehículos involucrados con personas lesionadas, 2 y un vehículo volcado. Información acá en el centro de Santiago. Bío Bío, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Hay una llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
7 de la mañana, 23 minutos.
Les recordamos que el tránsito ahí en San Diego hacia el norte está suspendido, digo ahí, porque estábamos recién en ese lugar con una unidad móvil. El tránsito hacia el norte por San Diego está completamente suspendido en la esquina con Santa Isabel, donde está el accidente. Estamos con imágenes en vivo del taco. La congestión a esta hora, consecuencia de ese accidente, es probable que se despeje pronto, porque lo decía el carabinero, no hay mayores lesiones en los choferes, en quienes ocupaban los vehículos, pero hay que desocupar la vía. Había un vehículo volcado, que es un furgón, uno chiquito, ustedes lo vieron hace minutos, y otro vehículo también involucrado. Esto va a demorar poco, pero por ahora suspendido completamente el tránsito en Santiago hacia el norte, la esquina con Santa Isabel.
Hay otro hecho que se está produciendo que es muy peligroso. A ver, esto es en el túnel Prado en dirección a Santiago, en vehículo de guión Pana, y el conductor se bajó y hace seña ahí con la luz del celular.
Es impresionante.
Mucha precaución.
Ahí estamos viendo.
Nos envían la imagen, ahí estamos, un video que nos envía uno de los auditores. Entonces, claro, un camión empieza a señalizar, porque claro, más adelante está efectivamente el auto detenido, y antes de ese vehículo,
ahí está,
está el conductor con su celular, con la linterna prendida, haciendo señas. Así que ojalá que llegue personal de la autopista y que sacar ese vehículo, túnel Los Prados, dirección a Santiago, a esta hora.
Tenga precaución, está pasando esto. Bueno, lo preveíamos desde temprano que empezábamos las noticias. Muchos accidentes a esta hora, mucho tránsito. Por lo tanto, hay que mantenerse bien atentos a la conducción. Lo último lo contábamos recién, Ramón Cruz al norte con Eduardo Castillo Velasco. En Ñuñoa también hay un accidente, una colisión de vehículos en ese lugar. Corresponde, como les digo, a la comuna de Ñuñoa. También ahí estamos con imágenes de lo que sucedió. Veíamos el City Car abollado y ahí hay otro, un sedán más bien también involucrado, justo en la esquina, Ramón Cruz con Eduardo Castillo Velasco, en donde colisionaron esos dos vehículos, pasaron incluso a llevar una baranda, una reja de protección de peatones, ahí está, también destruida. Colisión de vehículos en esa esquina, Ramón Cruz al norte con Eduardo Castillo Velasco en Ñuñoa, por favor tenga precaución.
Temperatura hasta ahora en la capital, 14 grados con 3 décimas, la humedad relativa al ambiente llega al 74%, hoy día Santiago espera cielos despejados con una máxima de 32 grados en la región de Valparaíso, máximas hoy día con cielos prácticamente despejados en toda la región, máximas de 25 en Valparaíso y 26 en Viña del Mar.
La trotadora Lassen que quiere mi viejo está en líder.cl.
¡Mish!
Está la tablet Galaxy para los más chicos y la nueva Kindle para los más grandes.
¡Mish!
Está el juego de Catán que quiere mi polola, la casa Barbie que pidió mi hermanita.
Y la scooter eléctrica Xiaomi para el autorregalo.
¡Mish!
Estamos listos para Navidad.
Hay de todo esta Navidad en líder.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mish!
Revisa condiciones y cobertura en líder.cl/información legal.
¡Líder!
En Radiograma, titulares.
El presidente electo José Antonio Kast abordó la idea del corredor humanitario con los mandatarios de Perú y Ecuador en su gira en Quito.
Lo que hemos planteado en esta gira es ver cómo se puede realizar un corredor humanitario para las personas que están de manera irregular en Chile, en Perú, en Ecuador.
La conformación del gabinete de la próxima administración continúa con dificultades y esto después de que se conociera que Johannes Kaiser no podría asumir como ministro.
Hay una definición de la oficina del presidente electo de no tener ningún miembro del gabinete que además sea pariente de un parlamentario.
Reapareció Janet Jara. La militante comunista y ex candidata oficialista llamó al sector a reflexionar con templanza y calma la derrota presidencial.
Pudimos compartir de muy buen ánimo y en un ambiente de fraternidad y unidad.
Hoy día lo que tenemos que hacer es mejorar los canales de coordinación, seguir conversando.
En medio del suspenso de un posible apoyo del nuevo ejecutivo a la candidatura de Michelle Bachelet a la Organización de Naciones Unidas, la Cancillería Argentina ya ratificó a Rafael Grossi como su carta para ese alto cargo.
A los organismos internacionales hay que enviar lo mejor de lo nuestro. Y para nosotros, Michelle Bachelet no es.
En ningún momento se ha tratado este tema con la transversalidad que hoy día se propone.
El gobierno confirmó que enviará al Congreso el proyecto de negociación ramal.
Cuando el Ejecutivo, el gobierno acuerda con actores algún compromiso, es importante que esos compromisos se cumplan.
Las prioridades de los chilenos en materia de empleo son, primero, hacerse cargo de cerca de 1 millón de personas que no tienen formalmente un trabajo.
El presidente Gabriel Boric llamó a evitar retrocesos y avanzar en las reformas laborales conseguidas durante su administración.
Creo que tenemos que celebrarlo, haber empujado reformas laborales. Ahí está el copago cero, la reducción de la jornada laboral a las 40 horas. Ahora se la trata de apropiar sectores de la derecha, impresionante.
Luego de la destitución de Diego Sinpértegue como ministro de la Corte Suprema, senadores se aprestan a iniciar en enero la discusión en particular de la reforma al sistema de nombramiento de jueces.
Este proyecto tiene dos grandes brazos. Por un lado, separar de la labor judicial el hacer justicia. Y por otro lado, que podamos tener una forma distinta de nombrar a los jueces.
Claramente va a ser complejo lograr un acuerdo.
Luego de permanecer 26 meses prófugo de la justicia, fue detenido Nicolás Piña, condenado por atacar con una bomba incendiaria a carabineros en el año 2021.
La Corte de Apelaciones de Santiago dejó en acuerdo la querella de capítulos contra el exfiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, acusado de delitos de corrupción en una arista del caso Audio.
Conforme al cúmulo de antecedentes, declaraciones, informes, requerimientos de información, como también mensajería también de plataformas WhatsApp, entre otras, dan cuenta de, como señalo y reitero, de antecedentes graves.
El Ministerio Público pidió 23 años de cárcel para el exalcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, quien fue condenado por cohecho agravado, fraude al fisco y lavado de activos.
Una pena solicitada por el Ministerio Público, una pena bastante grave en relación justamente a los delitos investigados.
No se dio todos los ítems por los que nosotros acusábamos, pero estamos satisfechos porque las condenas son condenas altísimas.
La justicia declaró culpable a José Luis Yáñez, exalcalde de Algarrobo, de los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos.
El tribunal se formó la convicción respecto de su intervención en un delito de malversación de caudales públicos. El exalcalde José Luis Yáñez y la exfuncionaria de tesorería Belén Carrasco como autores de ese delito y Sixto Carrasco como cómplice.
Desconocidos intimidaron a trabajadores con armas de fuego y perpetraron un nuevo atentado incendiario en Nueva Imperial, en la región de la Araucanía.
Cuando los dispositivos llegan al lugar, se entrevistan a 3 trabajadores forestales, los que indican que 2 sujetos los abordaron con armas de fuego, los amenazaron y le prendieron fuego a estos vehículos.
En noticias del exterior, 2 policías y un civil resultaron muertos en un ataque con bomba en Moscú.
Nicolás Maduro dijo que su país recibe un apoyo abrumador del Consejo de Seguridad de la ONU, que celebró una reunión de emergencia solicitada por Caracas ante las crecientes presiones de Estados Unidos.
Honduras se prepara para proclamar al ganador de las elecciones presidenciales del mes pasado en un proceso marcado por una estrecha diferencia e impugnaciones pendientes.
En los deportes, Héctor Humérez, el representante de la Universidad de Chile en el directorio de Azul Azul, confirmó en una conversación con BioBio que solicitó a Michael Clark dejar la presidencia de la sociedad anónima.
Yo se lo dije a él personalmente que pensaba y estimaba que era prudente que un paso costado en este minuto mientras no clarificara su situación actual.
Sin novedades en la contratación de refuerzo, finalizó el penúltimo directorio del año de Blanco y Negro. La concesionaria presentó ayer oficialmente a Matías Fernández Cordero como nuevo jugador de Colo-Colo.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Línea de camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Ayer la Bolsa de Comercio de Santiago terminó con ganancias. El índice selectivo el IPSA subió un 0,14%, mientras que el general el ICPA creció un 0,17%. También subió Wall Street, el Dow Jones sumó un 0,16% y el Nasdaq un 0,57%.
¿Qué pasó con el dólar ayer? Bajó 40 centavos, quedó en 908 pesos con 30 centavos comprador y 908 pesos con 60 centavos vendedor. El euro está en 1,067 pesos con 15 centavos.
Valor de la unidad de fomento para el día de hoy, 39,701 pesos con 9 centavos.
¿Qué pasó con el cobre? Subió nuevamente en la Bolsa de Metales de Londres un 1,09% en la última jornada, quedó en $5.47 la libra. A esta hora sigue subiendo, está en $5.53 por libra.
Y el precio del petróleo Brent sube hasta ahora un 0,08% en Londres. El barril se está cotizando a $62.41, mientras que en Nueva York el valor del petróleo WTI también sube un 0,14%, cotizándose a $58.45 el barril.
Conoce toda la línea de camionetas Fotón. Potencia y equipamiento para cualquier terreno desde 11.990.000 pesos más IVA en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con Mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
De la mañana, 34 minutos.
Buenos días, Radio Bío Bío. Kilómetro 1590, ruta 5 norte, precaución a los conductores. Se encuentra una camioneta que se despistó ahí en la curva de Estación El Tigre, Oaxaca antigua de Barriles. Especialmente a los camioneros, que es curva y no se ve hasta que están encima. El está carabinero, bombero y ambulancia de ahí de María Elena en estos momentos en el lugar, para que tengan precaución todos los que vienen de Quillagua hacia el sur, especialmente los que vienen de Quillagua hacia el sur, que se han encontrado en la curva con el procedimiento. Saludos, Dios vivo, la radio.
Comercial Liberona, 37 años diseñando oficinas con mobiliario de alta calidad, duradero y responsable con el medio ambiente. Comercial Liberona, muebles que marca la diferencia. Entra a liberona.cl y descubre cómo la innovación y la sostenibilidad pueden ir de la mano. Transportista, la ruta no se detiene y tu seguridad menos. En Implementos encuentras todo para tu camión y remolque, calidad, stock inmediato y asesoría experta. La cinta reflectiva Conspicuity 3M es la mejor aliada en carretera. Mayor reflectividad por desellado y protección UV para que te vean siempre y a tiempo. Somos la red más grande del país. 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas. Compra también en implementos.cl con retiro en tienda o despacho directo. Implementos, el supermercado del transportista. Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
Me contó un pajarito que las grandes ideas nacen de alianzas con propósito. Por eso, en SQM Litio, junto a Rarik Pacific y Comerplast, seguimos trabajando por un futuro más sostenible, convirtiendo nuestros residuos plásticos en pallets 100% reciclados. Soy Germán Pérez, gerente de Supply Chain de SQM Litio. Y junto a Rarik Pacific y Comerplast, seguimos trabajando juntos por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito. SQM Litio, la energía que te mueve.
Mercado Mayorista Lo Valledor, el lugar más seguro para realizar tus ventas y compras hortofrutícolas para tu feria, mini market, verdulería, tu restaurante o casino. Variedad, frescura, economía y calidad. Mercado Mayorista Lo Valledor. Alimentamos el crecimiento de Chile.
Este fin de año, Banco estamos celebrando con beneficios para ti y más de 16 millones de personas. Disfruta 40% de descuento en Ansaldo y 30% de descuento en Casa Ideas pagando con tus tarjetas Banco Estado. Para regalonear bien a los angelitos y disfrutar esta Navidad en familia, ¡muy bien! Conoce todos los beneficios en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Bio Bio, una amistad que no traiciona.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
¡Buena! Le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Página7.cl, una manera entretenida de informarse. Actualidad, entrevistas exclusivas, entretención y más. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok como @página7chile. Recuerda, Página 7, tu espacio, tu sitio.
Hola, soy Pancho Saavedra y he recorrido todo Chile. ¿Y saben con quién me encuentro siempre? ¡Con Popeye! En cada casa, en cada rincón, el clásico jabón y detergente están ahí. Popeye, es olor a Chile. Es el olor de mi mamá escobillando, de las sábanas tendidas y de mi ropa limpia. Es también el olorcito de mis hijos cuando los abrazo. Popeye hipoalergénico, 76 años cuidando la piel de toda la familia. ¡Búscalo! Cuidando la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
Análisis y profundidad. Radiograma.
7:39 PM.
Vamos a hablar de política porque pese a que el Partido Nacional Libertario dijo que Johannes Kaiser estaría imposibilitado de ser ministro de José Antonio Kast por una norma del Partido Republicano, del Partido del Presidente Electo, que impide a familiares de parlamentarios que sean parte del gabinete, el futuro mandatario desconoció la existencia de un criterio de esta naturaleza.
Sí, yo voy a aprovechar de aclararlo, porque en los avances que hicimos más temprano yo hablaba que el Partido Nacional Libertario tenía entre sus bases ese principio. No, es el Partido Republicano.
Y el Partido
de
Kast.
Por lo tanto, exacto, el Partido del Presidente Electo, el que planteó en su momento, incluso fue una presentación del mismo Partido Republicano en el Congreso, esta llamada ley antipitutos. Esto es que personas que son familiares no puedan ocupar un cargo en el Legislativo y en el Ejecutivo. Claro, ahora dicen que no.
O sea, Kast dice que no tiene conocimiento de la norma de su partido.
Es una normativa que es reconocida por el Partido Republicano, que inhabilita que Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, sea ministro de Estado porque, y lo decíamos recién, su hermana, Vanessa Kaiser, es senadora electa, por lo tanto, el mismo día, el 11 de marzo, asumiría su cargo en la Cámara Alta.
Ahora, todo esto, a ver, ¿por qué? Porque, ¿cuál va a ser el rol de Kaiser? ¿Qué va a hacer Kaiser para la administración de Kast? Para hacer el... Y voy a usar algunas imágenes. No, dejemos de lado las imágenes, pero hacer una figura...
¿Pero qué?
No, una metáfora, no sé, quería usar de... Pero me arrepentí. Okay. Yeah. Me inhibí.
Ok.
¿Complicada? ¿Va a ser, por ejemplo, una especie de Pepe Grillo que le va a estar permanentemente diciendo esto es lo que hay que hacer, por qué no hace esto, te prometió esto? Podría ser, no sé. O sea, ¿va a ser una especie de voz crítica desde la derecha acá? Se va a integrar más allá de lo que haga el partido. Estoy hablando de la figura de Kaiser. ¿Le conviene a Kaiser para su proyección política estar adentro o fuera del gabinete? ¿Tener más o menos libertad, por ejemplo, para criticar a la administración Kast? Bueno, toda esta discusión y sus derivadas se han dado en el contexto de la visita o gira que hizo el presidente electo a Ecuador. Allí estuvo con el presidente Daniel Noboa. También conversó con el presidente peruano José Gerí para avanzar en la idea de coordinar o implementar un corredor humanitario. Corredor humanitario para que los migrantes irregulares abandonen Chile, tal vez Perú y también Ecuador rumbo a Venezuela, mayoritariamente.
Mayoritariamente, claro, también Colombia y otros países, pero que ahora no se puede hacer. Se ha intentado hacer y ya sabemos lo que ha pasado en la frontera con Perú para empezar. Vamos a revisar todos los detalles con María José de la Barra, que está con nosotros acá en el estudio. Hola María José, buenos días.
Muy buenos días. Si bien el gabinete debería conocerse antes de la primera quincena de enero, sabemos que la disputa por los nombres, por los equilibrios políticos, se ha tomado el debate. Y una de las interrogantes que persiste hasta el día de hoy y que comenzó a estar sobre la mesa desde el 16 de noviembre, es cuál va a ser el protagonismo que va a tener Johannes Kaiser en el diseño de la nueva derecha. Se preguntaba uno si es que se iban a unir a una eventual coalición de la nueva derecha antes del balotaje, y posterior al balotaje se intensificó esta pregunta, sobre todo considerando que Kaiser podría ser parte del gabinete de José Antonio Kast. Si bien el presidente del Partido Nacional Libertario ha dicho frases como un cargo es una cara, ha dejado en incertidumbre cuál va a ser su futuro político. Pero el vicepresidente del Partido Nacional Libertario, Hans Marowski, ayer dejó entrever la posible respuesta. Fue en el marco de una reunión que tuvieron los libertarios en la sede de la llamada Moneda Chica con Alejandro Irarrázaval, el ingeniero encargado de reclutar nombres para el gabinete, que Hans Marowski reconoció que hay una intención de parte de la oficina del presidente electo de reclutar a gente del Partido Nacional Libertario para tenerlos dentro del gabinete en distintos roles. Sin embargo, respecto a Kaiser, Marowski aseguró que no puede ingresar al gabinete debido a un criterio propio del equipo de Kast que impide que familiares de parlamentarios sean nombrados como ministros de Estado, lo que inhabilita al exabanderado.
Hay una definición de la oficina del presidente electo de no tener ningún miembro del gabinete que además sea pariente de un parlamentario, así que probablemente, como tenemos a la senadora Vanessa Kaiser, Johannes no pueda integrar por definiciones del mismo Partido Republicano. En ese sentido nos hacen la vida un poquito más fácil.
Sí, Si bien la oficina del presidente electo no quiso abordar el tema, consultamos en la interna del Partido Republicano, donde sí confirmaron la existencia de este criterio. Pese a ello, fuimos a la primera fuente. Hablamos del presidente electo, José Antonio Kast, quien dijo no tener información respecto a este criterio y aseguró que todo el diseño de gabinete sigue en evaluación con una buena coordinación entre los partidos.
Tengo la mejor relación con Johannes Kaiser, no estoy al tanto de lo que usted me señala. Cada partido tiene que tomar sus decisiones internas. Nosotros queremos hacer un gobierno amplio.
Siguiendo con la discusión por el gabinete, otro de los debates se ha dado respecto de la eventual participación de Evelyn Matthei en un gabinete como ministra de Seguridad. Hubo algunos, como la diputada Jimena Sandón, que dijeron en distintas entrevistas de medios que sería una buena ministra de Seguridad del gobierno de Kast. Sin embargo, otros después, como Rodrigo Villa, aseguraron que se necesitan nuevos nombres y que Matthei no sería en este caso la más adecuada para asumir en el Ministerio de Seguridad. Bueno, ayer le consultamos por este tema al diputado de la UDI, Jorge Alessandri, quien dijo que la exalcaldesa tiene todo el potencial para sumarse, pero dijo ella estaría interesada en otras cosas.
Tengo entendido que sus intereses van más por las clases, las consultorías, pero que tiene las potencialidades, tiene la experiencia y tiene el expertise, por supuesto. Ahora, no sé si está interesada en aquello, y en nuestro país es el presidente el que pone y saca ministros.
Pero todo este debate se da luego de la visita de José Antonio Kast a Ecuador. Un viaje que estuvo marcado por la compañía de los senadores Cristian Vial y Rodolfo Carter, senadores electos, y porque se abordó el principal tema que ha levantado Kast a nivel internacional, que es esta idea de un corredor humanitario. En su escala a Lima, Kast y la delegación se reunieron con el canciller peruano Hugo de Sela. Además, el futuro mandatario mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Perú, José Gerí, a quien espera visitar de manera presencial dentro del mes de enero. El objetivo de gran parte de los encuentros es avanzar en distintas coordinaciones para avanzar, generar, implementar un corredor humanitario que comprenda países como Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y también, por supuesto, Venezuela. Posterior a su visita, Kast dijo que se deja un mensaje de esperanza para toda la región al saber que hay voluntad de avanzar en esto en países como Argentina, donde ya estuvo con Javier Milei, en Ecuador, donde se reunió con Daniel Noboa, y también en Perú, según lo que pudo conversar con el canciller peruano y también con José Gerí. Pero ya se han generado algunas críticas por los viajes del presidente electo, por estos viajes que ha tenido a nivel internacional en su calidad de presidente electo y no de mandatario ya designado. Respaldó su gestión y lo que ha sido este despliegue el diputado Diego Chalper, quien dijo que todo lo que se ha visto va de la mano con la promesa de Kast de un gobierno de emergencia.
El presidente electo hablaba de gobierno de emergencia, es que quiere darle sentido de urgencia a las cosas. Y por lo tanto a mí no me sorprende en lo más mínimo que quiera reactivar la alicaída relación con Argentina, que quiera reactivar la relación con Perú, con Ecuador, y por lo tanto nosotros al revés, nos sentimos muy convocados a este ritmo de trabajo que está teniendo el presidente electo.
Ante las críticas por su despliegue, Kast señaló que su trabajo previo no perjudica los intereses de la patria, ya que no ha llegado a ningún acuerdo, no ha firmado ningún tratado. El presidente electo dijo que hay que coordinarse para el futuro, para anticipar el trabajo y que cuando él jure como presidente de la República y se conozca su gabinete, ya haya lazos y vínculos que permitan trabajar de inmediato. Bueno, y el tema migratorio no solamente se ha abordado de manera internacional, sino también en Santiago. Ayer, por ejemplo, su asesor económico, Jorge Quirós, recibió a parlamentarios de la UDI y Renovación Nacional para abordar los proyectos de ley que están detenidos en el Congreso. Todo esto con el objetivo de coordinar la agenda legislativa tanto para el mes de enero como la que va a comenzar en marzo del 2026. El diputado Frank Sauerbaum, jefe de bancada de RN, se refirió a uno de los proyectos prioritarios, que es el que tipifica como delito el ingreso irregular a Chile, algo que va de la mano también con la política eventual de un corredor humanitario. Bueno, el diputado Sauerbaum dijo que destrabarlo es parte de las prioridades.
Ese proyecto se aprobó en la Cámara de Diputados con una mayoría bien abrumadora y hoy día está en el Senado detenido en la Comisión de Gobierno Interior, que nosotros hemos convocado, ¿cierto?, y llamado a la presidenta Bodanovich a llevarlo adelante porque sin duda es un proyecto muy importante y nosotros queremos que se tramite a la brevedad.
El presidente electo ya se encuentra en territorio nacional luego de haber culminado su visita a Ecuador. Según fuentes de la interna de su equipo, se tomaría unos días entre Navidad y Año Nuevo para poder estar en familia, numerosa familia también. Son 9 hijos, así que se debe pasar en familia de manera constante. Y el 5 de enero, para pegarnos un saltito en el tiempo, es proclamado por el Tribunal Calificador de Elecciones como ganadora. Y hay otro hito que claramente también es clave dentro de la institucionalidad chilena y que se comienza entonces a avanzar hacia lo que será el traspaso de mando del 11 de marzo.
Oye, el presidente va a tener que acostumbrarse, presidente electo, a que se revise lo que dijo y lo que dice.
Sí.
O sea, está bien. No conoce una norma del Partido Republicano, que es su partido, que él lidera además, y que él ha liderado con mano firme. Raro. Hay alguna polémica también con el tema del sueldo, a pesar de que eso está definido por ley. Seamos justos también, es algo que tendría que, por ley, redefinirse. Pero esta aseveración de Kast de que no conoce ese reglamento es simplemente para dejar un espacio más amplio de maniobra, uno podría interpretarlo como eso, que no está efectivamente definido dónde ubicar esa pieza que se llama Kaiser en el tablero.
Es una posibilidad, porque efectivamente esta es una norma que está en el Partido Republicano. José Antonio Kast ha dicho que va a renunciar. Entonces puede que finalmente en el diseño de gabinete haya cosas que no se considere para buscar el mayor equilibrio posible de las fuerzas políticas. Pero hay un punto importante. Puede que Kaiser no sea parte del gabinete, algo que a mi parecer le convendría, según lo que hemos podido reportear, al Partido Nacional Libertario. Ellos no quieren que su principal liderazgo político tenga la marca de haber sido parte de un gobierno anterior. Sobre todo considerando que los resultados de los gobiernos cuando terminan, según la historia reciente, no son los más favorables, y tener esa mochila de continuidad podría ser complejo para sus pretensiones presidenciales. Pero sí hay intención en el Partido Nacional Libertario y en el equipo de Kast de que se sumen otros libertarios, como subsecretarios, como ministros, como asesores. O sea, hay muchos cargos, seremi, hay mucho cargo que se tiene que rellenar. Y eso es así, se tienen que designar muchísimas personas, son más de 3.000 cargos los que tiene que designar un presidente cuando llega al Estado. Entonces, ellos necesitan la presencia de los libertarios en cuanto a sus cuadros, y existiría la disposición desde el Partido Nacional Libertario de que muchas personas también de su equipo se pudiesen sumar, si el problema principal era Kaiser. Entonces, que exista esta normativa, sea aplicable o no en este caso, esté en evaluación o no en este caso, creo que sería un win-win, digamos, para las dos partes, ¿no? Porque el Partido Republicano no va contra los principios que defendió y Johannes Kaiser no tiene que tomar esta decisión difícil. Pero que otros se puedan sumar, hay varios nombres que están sobre la mesa: Víctor Espinosa, Juan Antonio Ursúa, que quizás no van a tener un rol en el gabinete ni en el comité político, pero sí podrían ser representantes importantes que estén tomando decisiones en distintas carteras, más sectoriales quizás.
Mencionar el comité político, ¿la idea es que estén representantes de todos los partidos que han respaldado la candidatura a Kast en ese comité político? O
es que ahí depende qué pasa, porque hay 4 partidos que respaldaron a Kast que se tienen que disolver: Amarillos, Demócratas, Evópolis y el Partido Social Cristiano. Si es que esos 4 partidos se disuelven, la posibilidad de que todos los partidos que estén legalmente constituidos estén en el comité político es más amplia.
Es más fácil.
Es mucho más fácil. Entonces, la idea es ver cómo se tiene cada una de las sensibilidades, y hay que ver qué pasa con el comité político como tal. Sebastián Piñera en su última administración suma el Ministerio de Desarrollo Social. Gabriel Boric saca ese ministerio, agrega el Ministerio de la Mujer. Y creo que el de Trabajo, no sé si el Ministerio del Trabajo también estaba en el comité político, ahí desconozco, pero estaban ambos en el comité político. ¿Cuáles van a ser los que va a dejar José Antonio Kast? Me atrevería a decir que él quizás no va a mantener al Ministerio de la Mujer en el comité político, pero podría sumar a Seguridad y Defensa, según su política de gobierno de emergencia, o al Ministerio de Economía, por ejemplo. Entonces, hay que ver cómo va a ser el diseño de todo esto. Lo que sí sabemos es que el gabinete debería conocerse el 15 de enero, es una meta que se puso él. nadie lo forzó. Él dijo, la primera quincena de enero se deberían conocer a los ministros para que tengan más de un mes para poder trabajar. ¿Estará en ese diseño Kaiser? Yo creo que cada vez se ve más lejana la posibilidad.
Sí, para volver a ese tema, lo hemos hablado en varias oportunidades, particularmente por lo que él mismo ha dicho. 2 declaraciones que son célebres, por decirlo así. Lo que el cargo es una carga, que lo dijo la misma noche del triunfo de José Antonio Kast, y luego cuando se le pregunta si él se siente preparado para ser ministro, y él dice, bueno, yo me sentía preparado para ser presidente, por algo compitió y etcétera. Pero hay un punto más allá de sus capacidades, que bien por él que las considera que las tiene, que tienen que ver con su personalidad, ¿no? Y con su trabajo que ha tenido al salirse desde el mismo Partido Republicano, ir más hacia la derecha, formar su propio partido, con una carrera súper pujante, no solo personal, sino de todos quienes están ahí, que hace sentido con ser oposición a este gobierno, obviamente al gobierno actual, pero en general también hacer una oposición quizás no muy propositiva y que es poco probable que se cuadre finalmente con un ejecutivo cualquiera sea, incluso que sea muy cercano, como el que actualmente o el que próximamente va a asumir. Un ministro, lo decíamos en la semana, es un fusible. Cuando hay una crisis, para afuera el ministro, porque no puede seguir escalando la crisis hacia el presidente. ¿Le conviene finalmente a Johannes Kaiser eso? Además, como decías tú, quedar como con la carga de, si pensamos en esa crisis, ¿no? Un ministerio que en ese caso le fue mal, no pudo trabajar bien.
Pongámonos en el caso de que esta norma, que impide que familiares de parlamentarios lleguen al gabinete, se deja a un costado. Yo creo que a Johannes Kaiser no le conviene, pensando en sus pretensiones políticas, ser parte de un gabinete. Porque él va a buscar de alguna manera diferenciarse con su proyecto político. Pero respecto a esta idea de contribuir o no al gabinete, yo creo que en el mismo tono de la campaña se mostró que Johannes Kaiser no fue tan duro ni rudo respecto al Partido Republicano como podría haberlo sido. ¿Y cuál fue la principal crítica? Ellos claudicaron con sus principios cuando estuvieron defendiendo el segundo proceso constitucional y formaron parte activa, siendo que estaban en contra de una nueva constitución. Esa es la principal crítica que ha realizado Johannes Kaiser respecto al Partido Republicano. Más allá de eso, no se vio durante la primera vuelta, ¿no? Así que en este caso, quizás podríamos pensar que las críticas no serían de alto calibre, porque hay una cercanía política también. Pero ojo, hay un factor importante que podría generar los primeros problemas y problemas importantes, que es la candidatura de Michelle Bachelet. Hay muchos que se molestaron en el mundo de Kaiser y en el mundo de la UDI por la reunión, la reunión nada más, que tuvo el presidente electo con la expresidenta Michelle Bachelet, diciendo que es un error mantener esa reunión y que es un error tener en consideración la candidatura de Bachelet a la ONU. Ese es un flanco que se le podría abrir a José Antonio Kast dentro de las próximas semanas, y yo creo que ahí Johannes Kaiser sí sería un opositor rudo en lo político y en lo discursivo respecto a lo que realice. No hay nada claro respecto a eso, pero yo creo que con esas temáticas, que tienen más que ver quizás con un estadista respecto a presidente cargo, podría haber mayor complicación. Aunque bueno, todos nos podemos sorprender. Pero de momento él no sería parte del gabinete según lo que hemos podido reportear, porque hay presiones internas y por este criterio. Y quieren formar parte activa, yo creo que sí, pero no teniéndolo a él como principal cara del partido dentro del gobierno.
A propósito de relaciones internacionales, ya que mencionabas Naciones Unidas y tal, hay un... A ver, José Antonio Kast es líder de un gobierno de emergencia, él mismo lo ha dicho así. Que tiene este doble filo, ¿no? Puede ser efectivamente, ya le ha dado réditos políticos, obviamente, del presidente electo, pero tiene mucha expectativa, por otro lado, y finalmente si la emergencia se supera, ¿qué viene después? Claro. Eso por un lado. Y segundo, pareciera que tiene aspiraciones de un liderazgo regional, por lo menos, porque ya se ha reunido con Javier Milei, se reunió con el canciller peruano, se reunió con Daniel Noboa, con esta idea de cierta forma, regularizar la migración, y no necesariamente empadronarla, pero sí, por lo menos que salgan los ilegales, en fin, etcétera. También tiene una aspiración desde ese punto de vista, pareciera, ¿no?
Pareciera que quiere tomar la batuta respecto a la idea del corredor humanitario. Ajá. Si eso puede considerarse después en algún liderazgo internacional, pensemos en un, no sé, Democracia Siempre de Gabriel Boric, claro. O lo que fue como Libertad y Democracia también con Sebastián Piñera, no lo sé.
UNASUR en su momento. No,
hay muchas alianzas. Claro. Pero yo creo que se busca mostrar que él quiere comenzar a trabajar desde el primer día pensando en la política del corredor humanitario. Y a mi parecer sabe que la mejor forma de hacerlo es ir a buscar algún tipo de coordinación. Lo hizo con Argentina, lo hizo con Ecuador, debería tener un viaje ya más presencial a Perú para juntarse con el presidente José Gerí. Dejó la puerta abierta para ver qué iba a pasar con otros gobiernos. Dijo que Brasil no lo dejaba fuera en caso de poder quizás conversar con el presidente Lula. pero dijo, esperamos que Colombia también se sume, porque ha tenido ya disputas con el presidente Petro. Ahora,
Petro está de salida.
Pero saben que Petro está de salida. Entonces, probablemente, me atrevería a decir que van a esperar quizá el cambio de gobierno en Colombia para poder iniciar estas conversaciones, porque el corredor humanitario son varios kilómetros. O sea, miles.
Y requiere coordinaciones.
Mucha coordinación de las cancillerías, financiamiento. ¿Saben que a todos los países de la región les convendría agilizar el proceso de regulación migratoria? Porque la situación en Perú, la situación en Bolivia, en Chile y en Ecuador no son las mejores.
Que hay un punto, que el corredor humanitario tiene...